Hoy les voy a mencionar el control interno en el sector público y sus diferentes subtemas. Me toca el último y cuando empezamos con el control social a la gestión pública. ¿Qué es el control social? Nos menciona que el control social permite influir en las condiciones, cómo, cuándo, dónde, en qué se desarrolla la gestión pública para que cumpla sus fines, que es observar, dar sugerencias o denunciar. Sus fines, menciona que es el fin político del control social, equilibrar relación con el Estado. Su fin ético del control social es comunicación. Fin técnico del control social, garantizar resultados estatales. Dice también, menciona sobre qué se hace el control social. El control social, dice, nos manifiesta que la gestión pública y sus resultados a nivel nacional, municipal, departamental, exceptuando lo sujeto a la reserva, mencionando lo que es la ley 850, menciona que la gestión administrativa, aplicación de recursos, cumpliendo de cometido, cobertura y diligencia de autoridades. También menciona que para saber más o menos qué es la gestión pública, nos menciona una definición que manifiesta que la gestión pública es un conjunto de actividades que articulan los procesos de planeación, ejecución, control y evaluación que realizan los organismos públicos para cumplir con los fines del Estado con base en metas acordadas democráticamente. Nos menciona también cuál es el alcance del control social. En la estatal nos menciona que es entidades, ramas del poder público y órganos del control, particulares, contratados o con funciones públicas. O no estatales, pues son organizaciones no lucrativas de servicios sociales. Algunas de ellas, por ejemplo, se pueden mencionar como organizaciones o instituciones que dan un servicio no totalmente gratuito, pero sí con un beneficio o un subsidio que maneja el gobierno, pero sin fines totales, no al 100% lucrativos, sino con un apoyo por parte de esas organizaciones para el bienestar social. También menciona, ¿para qué sirve el control social? Nos sirve también para mejorar la forma en que se hace la gestión pública, en que sea más eficiente, más legal, transparente, equitativa, pertinente, oportuna, participativa. Nos mencionan que, pues, prácticamente que el control social nos sirve para identificar todos estos pasos que pueden ser importantes, muy importantes, no solamente en el control social, sino en toda organización. En toda organización, o también para mejorar la forma en que los ciudadanos nos apropiamos de la gestión pública, al tener un balance que sea sostenible y equitativo para todos. ¿Cómo es un control social efectivo y responsable? ¿Qué nos manifiestan que para que sea un control social efectivo y responsable, debe ser solidario, realista, oportuno, crítico, propositivo, que tenga ideas, que sea en tiempo y forma, realmente como lo manifiesta? ¿Quiénes mencionan qué pasos debemos seguir para hacer un control social? El primer paso es definir objetivos del control social. El paso número 2 es planear la forma de hacer el control. Número 3, diseñar el seguimiento y la evaluación. Número 4, recoger y clasificar la información. Número 5, seleccionar y analizar de la información. Número 6, informes de periodía Número 7, seguimiento a las observaciones. Y por último, número 8, comunicar a la comunidad. Aparte de los pasos a seguir, también nos menciona que hay elementos clave para poder realizar el control social, que son los siguientes, como es el mecanismo e instrumentos jurídicos, la contabilidad pública, elementos de evaluación y seguimiento. También mencionan que la evaluación de ciudadana de la gestión pública es una herramienta de control social que permite medir y analizar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de las responsabilidades de los organismos públicos frente a unas expectativas o criterios de evaluación. Otra parte importante es la contraloría social. ¿Pero qué es la contraloría social? La contraloría social consiste en el desarrollo por parte de individuos o grupos de actividades de control y vigilancia de las acciones de interés público que ellos mismos o el gobierno realizan. En la Ley Orgánica de Contraloría Social está definida sobre la base del principio constitucional de corresponsabilidad como una función compartida entre las instancias del poder público, los ciudadanos y las ciudadanas y las instancias del poder popular para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales. Ya mencionamos lo que es la contraloría social, ahora nos mencionan qué es un contralor social. El contralor social es un representante electo por la comunidad, colabora con carácter de para poder tener un control, vigilar y fiscalizar todos los procesos que se realizan en esa administración. De acuerdo al artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. Como hemos mencionado, pues obviamente también debe de tener principios que lo caractericen al contralor. Y en este caso serían la honestidad, responsabilidad. La otra sería vocación de servicios. La siguiente sería conciencia y ética ciudadana. La otra, trabajo ad honorem. Trabajo y la última, vinculación con la comunidad. ¿Cuál es el deber de un contralor? Nos informan que el deber del contralor es presentar informes, resultados y recomendaciones a los órganos y entidades sobre las cuales se ejercen actividades de control social, permitiendo el informe de avances y resultados de sus actividades a los órganos públicos que les competa la materia de su actuación y a los órganos de control fiscal. Hacer uso correcto de la información y documentación obtenida en el ejercicio del control social. También mencionan entidades públicas y privadas que son al objeto de la Contraloría Social. Por ejemplo, entidades públicas mencionan que son las nacionales, que son los ministerios en los estados, que son las gobernaciones y en lo municipal las alcaldías. El poder popular, comunales, empresas socio productivas, consejos comunales y en entidades privadas, empresas, entidades sin fines de lucro o ONGs. Mencionan también que la formación ciudadana es una obligación de las distintas instancias y órganos del poder público, así como de todas las expresiones del poder popular, desarrollar programas, políticas y actividades orientadas a la formación y participación de los ciudadanos. Ciudadanos y expresiones del poder popular en materia relacionada con el ejercicio de la Contraloría Social, de acuerdo al artículo 16 de la Ley Orgánica de Contraloría Social. Ya mencionamos lo que es su definición de la Contraloría Social, ahora nos manifiestan lo que son los beneficios de la Contraloría Social. Y uno de ellos es: promueve la actitud responsable y comprometida de la ciudadanía en la gestión pública. Refuerza el cumplimiento de los compromisos de los funcionarios con sus comunidades. Promueve la organización de los ciudadanos alrededor de la solución de sus problemas. La gestión pública es controlada por la ciudadanía. Contribuye a la eficiencia de gestión de todos los niveles de gobierno. Aquí mencionan otra parte importante, que son los Ombudsman, que es un sistema o una institución que tiene la misión de servir a la protección y defensa de los derechos humanos frente a las arbitrariedades del poder público. La figura de la Ombudsman fue creada en Suecia por el rey Carlos VII mediante un orden de Cancillería promulgada en 1713. Su función más importante era ejercer el control de la administración desde el punto de vista legal. Un siglo más tarde, en 1809, se incorpora a la Constitución sueca el cargo de Justicia Ombudsman como instrumento fiscalizador de los actos de poder ejecutivo. También mencionan que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, y tiene por objetivo esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. La CNDH, junto con las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas, conforman el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. La Comisión Nacional funge como coordinador del sistema y, en ciertos casos, como órgano revisor o de segunda instancia de las actuaciones de las comisiones locales. Los antecedentes nacionales de la CNDH tienen referencia en organismos estatales con características similares a las del Ombudsman. Posteriormente se implementa a nivel federal. También mencionan que la evolución jurídica de la CNDH se concreta a partir del desarrollo de tres grandes fases, que comprenden que la primera etapa, organismo descentralizado, que fue en el año de 1990-1992, y la segunda etapa, llamada organismo descentralizado, que fue en el año de 1992-1999. Y por último, la tercera etapa, organismo constitucional autónomo, en el año de 1999 a la fecha. Si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas más relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos por actos o comisiones de naturaleza administrativa, cuando estas fueren imputadas o autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, corresponderá conocer a la Comisión Nacional de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos o omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas, por la no aceptación de las recomendaciones por parte de las autoridades o por el deficiente cumplimiento de las mismas. Otro punto importante sería la declaración patrimonial de interés, que nos mencionada en el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que tiene la obligación de presentar declaración de situación patrimonial en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, ante la Secretaría de la Función Pública. Decisión manifiesta también que la Administración Pública Federal centralizará a todos los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento o homólogo hasta el presidente de la República. Tienen que presentar su declaración de situación patrimonial. Y en la Administración Pública Federal para estatal, todos los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento homólogo o equivalente ante los servidores públicos obligados a declarar en el Poder Ejecutivo Federal hasta el director general o equivalente. También menciona que en la Secretaría de la Función Pública todos los servidores públicos de confianza tendrán que declarar su situación patrimonial. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el número 8, fracción 3 de la norma del padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones de gobierno federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de diciembre del 2010, tienen la obligación de presentar declaración de situación patrimonial. Los que presten servicios profesionales bajo el régimen de honorarios con cargo a la partida presupuestaria de servicios personales en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cuyo objetivo del contrato, actividades o funciones resulten equivalentes a las que en cada institución del gobierno federal tienen a desempeñar los sujetos obligados referidos en las oraciones 2, 3, 4, 6, 7, décima segunda, décima tercera del artículo 36 de la ley. Las personas contratadas en los términos de la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y cuyos ingresos se cubran con cargo a la partida presupuestaria relativa a los servicios generales no presentarán declaración de situación patrimonial. Y los que sean contratados o nombrados de manera eventual, temporal o por tiempo determinado, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables por cuatro ocupar algún de los puestos señalados en las fracciones antes mencionadas del artículo 36 de la ley en términos de la fracción cuarta de la norma referida. La Secretaría de la Función Pública pone a disposición el registro de servidores públicos, mismo que incorpora los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial, así como lo relativo a los puestos que desempeñan. El registro tiene también la información de la situación patrimonial de los servidores públicos que expresamente aceptaron darla a conocer. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.